A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. Cope Más Sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hasta las 6 de la tarde vamos a estar recorriendo nuestra provincia malagueña en busca de ese sello azul que tanto nos gusta. Ese sello que aglutina el sabor que nos une aquí en Málaga. Que sí, el sello de sabor a Málaga. Pues nos vamos a ir, como le decía Andrés Atienza, a un restaurante aquí a calle Cañón, a La Bocaná. Vamos a hablar de vinos con Bodega Lunares, ya me has escuchado. Y vamos a terminar pues cocinando una berza con Mari Carmen Hernández. Así que venga, arrancamos este viaje por la provincia en busca de esos productos, de esos productores malagueños que tanto nos agradan y tanto nos alegran. El comercio y el bebercio, el comer y el beber. Bienvenido, bienvenida, recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. ¡Vamos allá! ¡Arrancamos! Venga, pues sí, venga, lo dicho, ¿para qué esperar más, no? Vámonos ya a La Bocaná. Hoy vamos a tener con nosotros a Elías Tang, el chef que está al frente de La Bocaná, un restaurante, como digo, que está dando mucho que hablar en Málaga, ¿eh? Un lugar que, bueno, mezcla lo mejor del, ¿cómo decirlo?, del colmado tradicional con una cocina también, pues con su punto naturalmente moderno, lleno de color, lleno de sabor, lleno de sensaciones, ¿no? Desde su gilda, su brioche, bueno, enseguida que nos lo va a explicar Elías todo lo que nos ofrecen en La Bocaná. Por cierto, un lugar que ha sido reconocido como una de las mejores aperturas del año en la guía McCarthy 2025. Y lo que más nos gusta a nosotros también, y es que su cocina muestra un cariño tremendo por el producto local, por ese producto de proximidad. Ya sabes, incluso si tiene ya el sello de sabor a Málaga, mejor que mejor. Pero apostando por lo nuestro, por el sabor que nos une. Bueno, no me enrollo más. Elías Tang, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Muy contento de estar en tu espacio. La verdad que lo anhelaba muchísimo. Y oye, de qué mejor manera que presentando pues La Bocaná. La verdad que muy contento, muchas gracias por la invitación.
Sí, señor, nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros y porque nos cuentes, nos desgranes un poquito el proyecto de la Bocaná. Lleva muy poquito abierto, ¿no, Elías?
Sí, vamos ya, ahora mismo cumplimos ya un par de añitos y bueno, la propuesta ha sido un poco, junto con mi socio Enrique Sánchez, el propietario de las Acacias de Pedregalejo, pues nos hemos juntado y dos aforofos de la cocina malagueña, dos aforofos que nos encanta el vermú, el vino y el buen hacer y el buen comer. Y oye, hemos decidido pues La Bocaná. Empiezo con decirte que, bueno, ¿por qué La Bocaná? Pues nos pusimos justamente en la calle Cañón, nos vimos los dos de las caras, estuvimos viendo ahí un poco el sitio y sí es verdad que en verano es muy agradecida esa zona porque te entra un airecito muy muy fresco y quieras que no entra esa bocaná de aire, ¿no? Y de ahí decidimos ponerle La Bocaná. Bueno, nuestra ruta pues comienza con ese nombre y luego haciendo mucho hincapié en producto de cercanía y de kilómetro cero.
Eso es lo que nos gusta muchísimo. Enseguida entramos en ello, pero esas tradiciones tan malagueñas como los embutidos, los salazones al peso, ¿cómo os dio por ahí?
Mira, bueno, en principio, como lo decía antes, bueno, vengo ya con una trayectoria de más de 20 años en Málaga. Soy cocinero de profesión y luego después, pues el adjetivo calificativo me lleva a decir que soy chef ejecutivo y llevar un poco en gran parte lo que es el ensamblaje, el conocer o entender, digamos, esa propuesta malagueña para el malagueño, defender los productos y hemos llegado a ese punto porque ambos somos férreos defensores de Málaga, aunque te digo la verdad, yo nací en Venezuela, mi padre es chino, mi madre venezolana, mi abuela gallega, pero Málaga la verdad que me ha cogido muy bien y nos gusta defender eso, aunque él también es asturiano, pero bueno, se crió también en Málaga y creo que los dos hacemos ese buen tándem de defender el producto y que yo creo que cada vez más empresarios deberíamos de hacerlo.
Tienes buena mezcla, ¿eh? Si te empapas de todo, de lo latinoamericano, lo asiático y lo gallego, bueno, ahí está, sí. Ahí está el trabajo que hace Elías y que lo podemos comprobar en la Bocaná ahora, porque como él dice, lleva mucho tiempo con los fogones encendidos. Elías, hazme la boca agua, cuéntame un poquito, destácame entrantes principales, ¿qué tenemos por allí por la Bocaná?
Mira, en principio lo que le cuento a las personas que suelen estar por allí, que son muchos los malagueños que, aunque parece que estemos en el centro de Málaga, son muchos los malagueños que bajan a nuestro sitio a degustar y a probar nuestros productos, pero tenemos una ostra francesa que defendemos mucho con que se termina de cultivar en Portugal, aquí muy cerquita en Tavira, y la ponemos con un Bloody Mary de trajinero, la hacemos con vermú y una cebollita encurtida, luego nos vamos a una anchoita doble cero que se termina de elaborar en Murcia con un pan brioche tostado, una mantequilla ahumada. Tenemos también una buena sardina ahumada
Qué
con
bueno.
un chutney que hacemos de mango y de cebollita. Tenemos también una anguila ahumada, boquerones en vinagre, quesos de mismo Málaga de Ronda. Trabajamos de Villanueva del Trabuco, trabajamos de Villanueva del Rosario. Tenemos quesos de trufa, de cabra, tenemos quesos de café y lavanda. En fin, buscamos lo inexplorado, ¿no? De los productos de Málaga que podamos defender en nuestro sitio y sus alrededores. Un chicharrón de Cádiz recién cortado en tu papel, sobre tu tablita con un poquito de sal de escama y tu limón de rodaja para que se lo puedas exprimir. Tenemos un buen pastrami. Trabajamos también con unas tostas de autor que están acojonantes. La verdad es que es muy, muy rico el concepto, muy fácil y yo creo que divertido.
Y la importancia, como dices, del producto local es algo que para la Bocaná, para Elías Stan, siempre ha sido también algo que te ha seguido y que tú has perseguido. Es decir, de la manera en la que se pueda y sea viable, primero lo nuestro, primero el producto que tenemos cerquita, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que debería de ser así, ¿no? El comenzar en un establecimiento, porque de hecho, donde estaba anteriormente con el Mercado San Martín, que nos dieron también premio al mejor restaurante internacional, nosotros hacíamos mucho hincapié a los productos locales. Y mucho más ahora en la Bocaná, que realmente llevamos como que por bandera el defender estos productos, porque primero deberíamos de ser así. De hecho, tú te vas a Galicia y lo primero que te venden allí es un buen albariño. O
Claro,
sea, yo creo que en Málaga
claro,
deberíamos de vender un buen vino de Málaga.
claro.
Entonces yo creo que por esa regla de tres, creo que deberíamos de ser nosotros los empresarios empezar a apostar por nuestro producto. Sí, que es un poco, a lo mejor los costes no, el margen es muy pequeño, pero bueno, la gracia está en vender mucho más y tener unos márgenes
Claro.
asequibles para que el cliente lo pueda, el malagueño lo pueda, se lo pueda disfrutar y que podamos llegar a buen puerto todos juntos.
Ahora precisamente, en un ratito, ya nos está escuchando, voy a hablar con el gerente de bodegas, de Bodega Lunares, precisamente, que está ahí en Ronda,
Sí.
y voy a hablar con el señor Morales ahora, con Pedro Morales. Una cosita, Elías, mira, ya que me he metido en el tema del vino, en el tema del maridaje, me has dicho que también son algunos de tus amores, como es el vermut, el vino, me imagino que, claro, la variedad que podemos encontrar en la Bocaná también es importante, ¿no?
Sí, completamente. Bueno, bodegas de toda parte de Ronda. Sí, es verdad que el Consejo Regulador ha hecho una apuesta brutal en apostar por todos estos bodegueros que vienen haciendo travesuras y locuras y poderlos posicionar de alguna manera, o de que sean algún referente, oye, a nivel nacional e internacional, que eso es súper
Claro,
importante.
claro.
Y bueno, y acercarlo cada vez más a los hosteleros. Porque eso también es una travesía, o sea, no solamente hacer vino, sino que también llevarlo a buen puerto, llevarlo a los restaurantes, es muy complejo, porque al final cualquiera te puede vender vino, pero el que te expliquen realmente cómo se hace y cómo evoluciona la bodega, nos lo pone mucho más fácil a nosotros, porque detrás de cada botella podemos vender y expresar una historia.
Totalmente, y es que abrir una botella de vino es algo más que eso, ¿verdad? Que abrir una botella de vino es el momento compartido y sobre todo lo que hay detrás de todo esto. Tenía un buen amigo también, un restaurante aquí en Málaga Arabocca, que decía, nos hablamos una botella de vino, nos abrimos, nos hablamos.
Eso será locura de Antonio, seguramente.
Correcto, de Antonio Fernández, correcto, locura del bueno de Antonio Fernández, efectivamente.
Sí, muy, muy querido, la verdad.
Sí, oye, para terminar, ¿con quién hablo, Elías? Gaitán fue también galardonado en su día como el mejor abridor de ostras de España. No te quiero ni preguntar cuántas ostras habrás abierto en tu vida, pero me lo destacabas también como uno de los productos estrella de la Bocaná, ¿verdad?
Sí, completamente. Bueno, en su momento he podido conseguir ya de manera personal y título profesional pues los tres galardones, o sea, no solamente campeón de España, sino que han sido consecutivos. Quedé en el 2018 tercer mejor abridor, en el 2019 quedo segundo mejor abridor de ostras de España y en el 2021, porque bueno, 2020 como que lo olvidamos todo
Claro.
Por todas las consecuencias que he pasado, sí. Y el 2021 pues me coronó como el campeón de España, o sea, tres premios nacionales que realmente pues, han saltado mi profesión a lo más alto y que seguimos en la cresta de la ola, que yo creo que es lo más importante, mantenerse.
Sí, señor, y eso es lo que busca también La Bocaná, un proyecto que arrancó hace 2 añitos y que desde luego que ha entrado con mucha fuerza en la oferta gastronómica que nos deja Málaga y en este caso en el centro. Está en calle Cañón número 7 y como te digo, en este año 2025 ha sido galardonado, reconocido, mejor dicho, como una de las mejores aperturas del año en la guía McCarthy. La Bocaná, y ahí al frente en la cocina, pues Elías Stan, con quien hemos hablado. Insisto, calle Cañón número 7, con el sello de Sabor a Málaga, con orgullo portándolo, por supuesto que sí. Elías, ha sido un placer verdadero tenerte en este programa. Un gran fin de semana te deseo.
Genial, muchas gracias, Enrique. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
COPE más sabor, con Enrique Ortiz.
Vámonos a la serranía de Ronda, que nos gusta visitar esas montañas, esa sierra de Ronda, para conocer todo lo bueno que hacen allí, ¿eh? Cuando nos sentamos en una mesa y nos tomamos, mejor dicho, una buena copita de vino. Pues sí, vámonos hasta allí. Venga, vamos a conocer hoy la historia de Bodegas Lunares. Es un proyecto familiar, nacido ya hace unos añitos, gracias a la pasión de la familia Morales León por el vino. Allí están, en la finca Lunares, todo ello bajo la denominación de origen Sierras de Málaga. Vamos a conocer, venga, estos vinos, cómo empezó todo, cómo lo hacen, qué nos ofrecen esta bodega que prácticamente tiene las puertas abiertas durante todo el año. Me encargo de todo, de podar, de vender, de hacer de comercial y también de labores de gerencia. Pues venga, vamos a quedarnos con eso. Hablamos con el gerente de Bodega Lunares, Pedro Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, ¿cuándo arranca exactamente este proyecto? Porque es un proyecto, yo sé, familiar. ¿Cuándo arranca exactamente y cómo lo hacéis?
Pues arranca en 2003. Ah. Estaba yo recién salido de la carrera. Ajá. Que curiosamente estudié Ingeniería Técnica Industrial, que así a priori pues no tiene nada que ver con el mundo del vino. Pero sí es verdad que en la familia, tanto mi padre como mis abuelos, mis hermanos, somos tres hermanos y mis padres, pues hemos sido siempre muy aficionados. Uh-huh. La historia no viene de unos antepasados que hayan tenido una bodega, sino que la hemos comenzado nosotros. Y nos decidimos a plantar. Teníamos una finca que tenía olivos muy viejos, muy, muy viejos, que ya no estaban en producción. Y esa finca, que es la finca Lunares, como bien has comentado, pues nos decidimos a arrancar el proyecto. Arrancó en 2003, como bien he dicho antes, y plantamos en ese año. Estuvimos haciendo pruebas, que al principio las plantitas son pequeñitas, y hay que esperar que crezcan un poco, y hasta 2008 fue cuando hicimos el primer vino y salimos al mercado en 2010. Ajá. Con nuestro primer vino, que fue Alto Cielo, 2008.
Alto Cielo,
pues ese es un poco el comienzo de la historia a grandes rasgos.
Alto Cielo 2008, claro. Y en 2010 lo comercializáis, hace 15 añitos entonces que sacasteis, por así decirlo.
Exactamente. Llevamos a día de hoy 15 años en el mercado y 15 años de muchas cosas. Parece, han pasado muy rápido, pero han pasado muchas cosas.
Pero han pasado muchas cosas.
Sobre todo, como habías comentado al principio, mucho trabajo, mucho campo, muchas podas, muchas vendimias, muchas decisiones por el camino. Pero la verdad es que es un negocio bonito y muy, muy disfrutado, sobre todo.
Me imagino que también ha evolucionado y mucho la situación de tu bodega, Pedro. Me refiero el volumen de trabajo, es decir, porque hablar de Bodega Lunar es hablar de vino de Málaga y es estar presente en muchos establecimientos de nuestra provincia. Es decir, también ha evolucionado en ese sentido, me imagino, en las hectáreas, en todo eso, ¿no?
Efectivamente, nosotros empezamos plantando 2.7 hectáreas, 27.000 metros cuadrados. Esa añada 2008, que comercializamos en 2010, pues salimos con unas 3.000 botellitas al mercado. Ajá. Y a día de hoy estamos haciendo 45.000.
Hemos
multiplicado por 15. Claro. Y en cuanto a hectáreas, pues de las 2.7, pues a día de hoy tenemos casi 12 hectáreas. Tenemos 120.000 metros de viñedos, que el 100% es en propiedad y lo trabajamos nosotros mismos.
Claro.
Entonces, pues evidentemente el trabajo pues ha crecido mucho. Como bien también has comentado, ha crecido mucho el número de visitas en la bodega, con lo cual también la parte no turística es uh-huh. otra de las patas fundamentales a día de hoy en la bodega. Entonces, pues sí, han cambiado mucho las cosas. En 15 años, que parece mucho, pero la verdad es que han pasado volando.
Háblame un poquito de esto, porque al fin y al cabo es cuando la gente se da cuenta del origen de todo, cuando uno hace pues estas pequeñas excursiones, visitas guiadas, el enoturismo, por aglutinarlo en un concepto. Porque estamos hablando de una experiencia además muy buena para no solo conocer cómo lo hacéis y qué hacéis y cómo nace todo el vino que después nos tomamos en la mesa, sino que también estamos en un edificio, si no he leído mal, del siglo XVIII, es decir, que al final es una visita cultural, vinícola, con papicotear, es una experiencia espectacular.
Sí, es una experiencia, a mí siempre que al final uno no es aficionado y cuando visito a otras bodegas, he visitado bodegas de muchos tipos. Uh-huh. He visitado la clásica bodega grande, que es espectacular por su grandiosidad. He visitado, pero al final yo creo que las visitas que más llenan son las visitas en las que te atiende el dueño, las visitas de proyectos pequeños, en las que
claro.
puedes hablar de todo tipo de cosas durante la visita, porque te pueden responder de elaboración de vino, de trabajo de campo, de comercialización y al final te sientas en una mesa en la que estás como si estuvieras en el salón de tu casa.
Claro, claro, claro.
Y yo creo que nuestra visita es ese tipo de visita. Como pequeños, todas nuestras barricas las tenemos, sabemos cómo se llaman, sabemos los vinos que nos dan cada una de ellas.
Claro.
Prueban todos los vinos que tenemos en la bodega. Si hay que sacar una muestra de barrica, sacamos una muestra de barrica, porque al final la gente no está acostumbrado a eso y siempre llama la atención claro. probar un vino que está en barrica, que no está terminado, pero cuando lo prueban, pues está perfectamente apto para beber y está muy, muy rico. Hay veces que dicen, esto está más rico que lo que hemos abierto de la botella. Pero porque son experiencias que tú vives como si fuera uno de nosotros mismos.
Sí, sí, sí.
Y al final, pues pasan dos horas o tres, o las que, porque hay alguna visita que se nos alarga más de la cuenta, y es una visita muy disfrutada porque, por lo dicho, porque parece que estás en el salón de tu
casa. Sí, sí, al final es algo muy familiar y muy cercano, ¿no? Para el que lo visite, y recomiendo encarecidamente esas visitas a como decimos, esta Finca Lunares, para conocer todo lo que hacen en Bodega Lunares. Me hablabas del Alto Cielo, cuéntame qué podemos encontrar, qué me ofreces, qué pues, carta tienes, venga.
Pues mira, he hablado de Alto Cielo porque fue el primer vino con el que salimos al mercado, y pues si no siempre, bueno, hablar de los hijos es complicado elegir entre uno y otro, pero sí es verdad que fue el primero. A partir de ahí pues llegaron otros vinos hasta los 5 que tenemos actualmente, que hacemos en la gama Lunares, hacemos blanco, rosado y tinto. Ajá. Y tenemos otros dos tintos aparte, que son Alto Cielo, como ya he comentado, y Superluna, que puede decirse que es el más alto de gama. Superluna es un mono varietal de Graciano, que actualmente estamos comercializando la añada 2017, que no se hace todas las añadas, porque solo lo hacemos las añadas en las que creemos que la uva está en un nivel de calidad bastante alto. Y ese, pues, a lo mejor puede ser el más alto de gama, pero al final los que sostienen la bodega y los que pagan facturas, puede ser que sean también los más pequeños, esas gamas lunares de blanco, rosado y tinto, que es de los que más cantidad tenemos, y que para el copeo y para cualquier charla con amigos, pues están bastante bien.
Sí, señor. ¿Qué significa el sello Sabor a Málaga para vosotros?
Bueno, Sabor a Málaga, yo he de decir que de primera tenía cierta reticencia, porque al final cosas como Sabor a Málaga, pues sí, habían aparecido algunas, que si el sello tal, que si la asociación cual.
Sí.
Pero es verdad que desde que apareció el Sabor a Málaga, ese concepto cambió. La oportunidad, simplemente por decir una de las muchas cosas que hacemos con Sabor a Málaga, la oportunidad de asistir a ferias,
claro,
en las que cualquier stand cuesta muchísimos miles de euros, y que para productores, ya no solo digo de vino, yo de vino porque es nuestro sector, pero de cualquier otro tipo de sector como puede englobar Sabor a Málaga, podamos asistir. Y bajo la marca del Sabor a Málaga, que por individual nunca podríamos, porque no tenemos presupuesto para afrontar, pues uh-huh, nada más que esa asistencia a ese tipo de ferias, para darte visibilidad al mundo, que los pequeños pues siempre nos cuesta más, pues nada más que por eso, pues Sabor a Málaga es un gran invento. Un gran invento.
Absolutamente.
Aparte de eso, hay otras muchas cosas buenas que hace Sabor a Málaga. Pero simplemente, y como dato, por ese tipo de cosas,
sí,
de
sí,
asistencias a ferias, sí, importantes, sí, yo creo que el impulso que le ha dado a los productores de la provincia ha sido espectacular.
Totalmente de acuerdo. Y uno de esos productores pues es Bodega Lunares, al frente Pedro Morales. Hemos conocido un poquito todo lo bueno que hacen allí en esa finca espectacular, un edificio antiguísimo, una finca llamada Finca Lunares, y más allá de buscar sus vinos, poner Bodega Lunares en el buscador, tiene su página web, tiene su tienda, tiene sus redes sociales. Yo de verdad insisto en el tema del enoturismo, porque es una experiencia muy cercana, muy familiar y muy acogedora la que te van a ofrecer allí en Bodega Lunares. Al frente Pedro Morales. Pedro, ha sido un placer tenerte aquí en esa casa. Que pases un gran fin de semana. Un abrazo, amigo.
El placer es mío, gracias. Un abrazo fuerte.
Y antes de las 6 de la tarde vamos a meternos entre fogones. Lo vamos a hacer con alguien que ya ha estado por este programa más de una vez. Nos gusta también acudir a los fogones, a esa cocina malagueña, que nos cuenten recetas. Y aquí siempre tenemos un espacio para ello. Hoy estamos con Mari Carmen Hernández. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y me decías, claro, te decía, oye, Mari Carmen, está llegando el fresquete, esta semana ya lo estamos notando, que ya era hora, por cierto. Digo, ya está apeteciendo un poquito de cuchareo. Y me dijiste, te voy a hacer un potajito de berza, ¿no era? ¿Cómo era?
Exactamente, de la berza que hacía mi abuela.
Anda, anda. O sea, que estamos hablando de receta de abuela, de la buena, ¿no?
Sí, sí.
Qué
sí,
bueno.
De las de cuchareo de siempre.
Qué bueno. ¿De dónde era tu abuela?
Mi abuela era de Torre del Mar.
Ah, ¿sí? Amigo, allí en la Axarquía. Bueno, entonces esta berza malagueña, este cocido, le tenía que salir a las mil maravillas. Cuéntame qué necesitamos para hacerlo. Vamos a comprar las cositas primero.
Vale, es un plato sencillo, ¿eh?
Sí.
Pero que está muy rico.
Hombre.
Mira, como para seis personas, porque ya que nos ponemos
sí,
a guisar, es conveniente que, bueno, que la familia se reúna y así se establecen vínculos y hay más que comida, ¿no?
Sí, que sí.
Para seis personas vamos a contar con medio kilo de garbanzo, dos patatas medianas, media cebolla, medio puerro, una rama de apio, medio kilo de habichuelas verdes,
uh-huh,
medio kilo de calabaza, y luego las carnes que le vamos a añadir. Pues puede ser un trasero de pollo, más un cuarto de carne de cerdo, bien de magro,
uh-huh,
o bien de lomo. También se le puede echar costilla de ternera, si se quiere. Cuantas más cosas le eche, más rico va a estar. Un trozo de tocino ibérico, y luego hueso bien fresco,
ajá,
y hueso rancio y un trocito de corteza rancia.
Uf.
Si le añadimos un hueso de jamón, Solamente hay que tener cuidado con la sal, que no nos pasemos, pero también le iría muy bien.
Madre ¿vale? mía, que esto está muy completito. Hablamos de corteza, hablamos de hueso, tanto fresco como rancio, de tocino, de carne de cerdo, de pollito, de puerro, patatas, garbanzos, cebolla, bichuelas verdes, calabaza. Me estoy volviendo loco. Venga, vamos a ponernos ya, vamos a encender el fogón y cuéntame por dónde empezamos.
Pues mira, lo primero que hay que hacer es echar en remojo los garbanzos, que eso lo vamos a hacer la noche antes.
Claro.
Y además, yo creo que eso lo sabe la mayoría de las personas. Los garbanzos nunca se echan en remojo en agua fría, ajá, porque se endurecen. Hay que echarlo en agua caliente, ¿eh?
Vale.
Entonces, la noche antes dejamos los garbanzos en agua caliente y a la mañana siguiente, pues ya ponemos en una olla. Se puede hacer en olla express o lo podemos hacer en una olla a chup chup, pero dale tiempo al tiempo, ¿eh? Como hora y media sería. Yo lo hago en olla express y sale muy rico.
Vale.
Entonces, en la olla ponemos los garbanzos con la carne, los huesos, el tocino, el puerro, el apio y la cebolla.
Vale.
Cuando ya está los garbanzos tiernos,
sí,
vamos a sacar lo que es la carne, los huesos, el pollo, y ahora añadimos las habichuelas cortaditas, las patatas y la calabaza. Y eso lo podemos dejar ya con la olla destapada, sin presión, y como 10-15 minutos. Y bueno, y si quedara muy, muy líquido, pues podemos pasar la calabaza y las patatas por la batidora. Y ajá, eso le da un golpe de espesor,
claro,
que hace que el plato quede más rico.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
Y ya está, es muy fácil, no,
sí,
tiene más historia.
Es muy sencillo, pero es muy completo, ¿eh? Tu abuela se lo montaba bien, desde luego. Recuerdo, en
¿sí?
pocos pasos, los garbanzos los dejamos en remojo, importante, en agua caliente la noche antes, porque si no se endurecen,
¿sí?
como bien nos explica Mari Carmen, y al día siguiente, pues nada, una olla al fuego, ahí echamos los garbanzos, la carne, el hueso, el tocino, el puerro, la cebolla, el apio, y cuando ya notéis, os probáis un garbancito y diréis, oye, esto ya está tierno, pues es el momento de sacar la carne, sacar el hueso de pollo y ahí añadimos las habichuelas, las patatas y la calabaza. Pues mira, qué buena pinta. Me lo voy a proponer, ¿eh? Mañana sábado que tengo tiempo, el domingo me lo voy a proponer y además para 6 personas. No sé si seamos 6 personas, pero si no, yo cojo y lo congelo un poquito el caldo y también me sirve para otro día, Mari Carmen,
sí,
¿verdad?
Un truquillo
dime,
que voy a dar para personas a lo mejor que no puedan tomar la grasa,
sí,
es hacer el tema de la carne y los huesos el día antes,
ajá,
lo deja en la nevera y a la mañana siguiente la grasa se habrá ido a la superficie.
Claro.
Y con una espumadera pues se quita y se desecha.
Ea.
Y ya se le echa la habichuela y la calabaza. Eso para personas que tengan el colesterol una mijita alto.
Mira qué bien. Un día vamos a hablar de eso, de los truquitos de mi Mari Carmen Hernández, que nos va a dejar seguro boquiabierto, porque por su experiencia tiene que saber y mucho. Ustedes ponen recetas Casa Carmen en Google, en vuestro buscador, y les va a aparecer todo. Su blog, para empezar, donde tiene cientos y cientos de recetas. Insisto, recetas Casa Carmen. En redes sociales, búsquenla también, recetas Casa Carmen. Mari Carmen Hernández, ha sido un placer como siempre y nada, el placer también ha sido tuyo durante toda la vida de disfrutar de este gran plato que te hacía tu abuela, esta berza ahí que se comía Mari Carmen en Torre del Mar, allí en la Xarquía. Y ahora nos lo vamos a comer nosotros, gracias a los consejos y a la recetita que nos ha dado. Mari Carmen, un beso muy grande, buen fin de semana.
Muchísimas gracias, buen día, adiós.
Hay muchos soles, muchas estrellas. Ya no.
Bueno, esto de Chambao junto a Juanito Macandé, Imagina, se llama este tema. Y aquí, como hablamos de todos los malagueños, del sabor que nos une, otra cosa que nos une es la música. Y por eso el broche a este programa siempre lo hacemos con un tono musical malagueño. En la radio continúa, este programa finaliza. Te cito el próximo viernes a las 5:30 en una nueva edición de Cope Más Sabor. Ahora te quedas con programación regional hecha desde Málaga. Llega Carmen Cerván con su programa Va de Cultura y después Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Por mi parte, desearte un gran fin de semana y, como siempre te digo, que seas muy feliz. Un abrazo muy grande de quien te habla, de Enrique Ortiz. Y lo que te digo siempre, ahora te quedas en la mejor compañía, en la de la radio. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Hasta luego!
Muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Vuela.
Pum, 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 toma.
Sueños de este lugar, nubes de violeta, playas desiertas, sol de azafrán, remolinos de espuma que bañan mis alas en este mar, movimiento en las dunas, continua locura de arena y sal. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes.